Estimados amigos, de esta manera da inicio el segundo encuentro intrainstitucional en estudios de género por ONA V con equidad de género, mujeres y hombres generando conocimiento. Y la primera actividad precisamente de este encuentro se encuentra a cargo de la doctora Eli Bartra con esta conferencia magistral que lleva por nombre La Frónesis y la Ibris de los estudios sobre mujeres.
Antes de que Eli tome la palabra, me gustaría comentar, presentarla brevemente. Ella es doctora en filosofía, es profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco desde 1977. Es cofundadora y coordinadora del área de investigación Mujer, Identidad y Poder y del posgrado en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco. Es investigadora nacional 2. Tiene muchísimas publicaciones, no las vamos a nombrar, en arte, género, mujeres y arte popular. Ha participado en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha sido profesora visitante en diversas universidades del continente americano, de Europa, Asia y Oceanía. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, doctora Guadarrama. Encantada de estar aquí nuevamente, como bien dijiste, como madrina de este centro, de estos estudios y de este andar de ustedes por acá. Yo también me congratulo de que haya por primera vez en la historia una rectora en esta universidad, que en efecto es muy necesario, pero no suficiente, bien lo sabemos. El cuerpo de mujer no hace conciencia feminista o de cambio, pero creo que han tenido mucha suerte en esta ocasión. Tengo una conferencia que le puse por título, algo que no acostumbro, absolutamente incomprensible, y se llama La Frónesis y la Ibris de los estudios sobre mujeres. ¿Qué querrá decir eso? Eso se preguntarán, sí. Con toda la razón. Frónesis lo entiendo como la sabiduría práctica. Ibris es una palabra todavía más difícil que puede querer decir desmesura, que es la que a mí me gusta, la desmesura, pero también puede querer decir la parte más negativa, es un concepto un poco negativo, que quiere decir orgullo inmerecido, ¿no? Orgullo de estos, así, petulancia, ¿no? Entonces, esa parte también la tienen los estudios de la mujer, pero me gusta más la otra, ¿no? Y me voy a disculpar porque voy a leer, y si no puedo ordenar las ideas. No me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y desde luego, antes que nada, quiero felicitarlas nuevamente por la reciente creación del Centro de Estudios de Género aquí en la UVE. La doctora Maru Guadarrama lleva mucho tiempo sin quitar el dedo del renglón y finalmente lo ha conseguido. Y es a ella en particular a quien agradezco la amable invitación a estar hoy aquí. Desde luego también se lo agradezco a otro de los pilares de este proyecto, a mi queridísima Indra Olavarrieta. Cuando ayer, en los años 70, me invitaron, creo que por primera vez, a dar una conferencia en la Universidad de Baja California, en La Paz, lo pensé tantito y dije que no iba. Me horrorizaba la idea de la institucionalización del feminismo. Sin embargo, en otro ayer, un poquito más cercano, hace unos 30 años, nada más, ya estábamos por crear, justamente en la universidad en la que estoy, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, lo que fue, y es todavía, el área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Digo, como dije, que aún existe. Resulta bastante impresionante para mí que cuando me refiero a estos ayeres, ya se cuenten por décadas, por varias décadas. El movimiento feminista en sus inicios en México y en otras partes fue muy audaz, pero poco sofisticado, poco complejo, más bien muy simple. El pensamiento que lo acompañaba también era bastante simple, bastante sencillo. Hoy en día, tras varios lustros y décadas, el movimiento se ha desarrollado, pero no se ha complejizado mucho, aunque desde luego se ha enriquecido y crecido. Pero lo que es el pensamiento ha llegado a unos niveles de complejidad y de sofisticación enormes. Si el movimiento ha crecido y se ha diversificado, el crecimiento y la diversificación del pensamiento, la investigación académica incluida, ha sido inmenso. Pienso que ha llegado mucho más lejos el pensamiento que la acción. Después de haber rechazado la institucionalización del feminismo en la academia, poco a poco me percaté de que era una buena manera de asegurar la sobrevivencia, por un tiempo, claro, y con suerte de lograr una forma de continuidad del feminismo. Y, como son las cosas, por añadidura, hoy en día me siento como policía del género, dentro de la propia institución. Siempre vigilante en cuanto a las cuestiones en las que hemos avanzado en la academia y tratando de ganar más terreno, de ir cada día más lejos, y de ahí que, además de exigir cambios en un sinnúmero de aspectos dentro de las instituciones, lo cual resulta agotador y bastante frustrante, queremos tomar la ley en nuestras propias manos, como los campesinos que defienden sus comunidades frente a la violencia, se arman y toman la ley, el orden y la seguridad, en sus propias manos. Siempre que estamos presentes en un acto o en una actividad universitaria, los profesores y algunas profesoras procuran prestar atención a su lenguaje, por ejemplo, pero en cuanto no estamos vigilantes, actúan como antes. Como siempre. Se ha avanzado en que las cuestiones de género, que no siempre de mujeres necesariamente, se toman más en serio. Hemos tenido que trabajar el doble para obtener lo mismo, eso sí. Me pareció muy importante hace 3 décadas abrir espacios de investigación sobre las mujeres y creí fundamental crear espacios de docencia, porque bien sabemos que este es un campo mucho más rezagado que la investigación en cuestiones de género. A pesar y a sabiendas de que ello representaba la institucionalización del feminismo, de una parte del feminismo. Ahora bien, había y hay la posibilidad de crear estudios de licenciatura, pero nosotras, por ejemplo, en la UAM de Xochimilco, optamos por los de posgrado, sin dejar de inmiscuirnos en todas las licenciaturas que podamos. Considero que es más fructífero, en lo personal, que se aterrice en estudios de la mujer teniendo una formación disciplinaria. Es preferible eso que obtener la disciplina, entre comillas, o mejor, la multidisciplina de entrada. Pero esta es una cuestión siempre debatible. Mientras la consideración de que en este mundo existen los géneros diversos, aparte del masculino, organizados de manera jerárquica, será también necesario que existan los centros, programas, grados y posgrados en estudios de la mujer. Mientras no exista una igualdad entre los géneros, serán necesarios los estudios de la mujer y, si así se desea, de los hombres, en tanto hombres, de las masculinidades. Deben de existir los espacios pertinentes para el estudio de las mujeres en todo su vasto ser y quehacer en el mundo, así como los espacios para los estudios de las masculinidades, los transgénero, transexuales, etc., sin que necesariamente se tenga que compartir el mismo espacio. Estoy plenamente consciente de que este es un tema polémico. ¿Son los LGBT géneros o son sexualidades diversas elegidas y no elegidas? Los estudios de las mujeres son nada menos que el estudio de la mitad de la población, más uno, claro. ¿Se requiere además estudiar a los varones en tanto hombres en el mismo espacio? O sea, a la humanidad entera. La gran lucha es justamente para que en este futuro no muy lejano, todos los estudios sean absolutamente innecesarios. Estos estudios sean absolutamente innecesarios. Pero hoy por hoy, ese momento no ha llegado. Por ello, la academia, como punta de lanza del trabajo intelectual en nuestra sociedad, debe integrar los estudios de las mujeres o de género en la mayor cantidad de espacios posibles. Mientras más, mejor. No es cuestión de porque en la UAM de Xochimilco o en el Colegio de México existe una maestría en estudios de la mujer, no deban de crearse en todas las universidades posibles a lo largo y ancho del país. Mientras más centros y programas existan, mucho mejor. Más rápido avanzaremos. No se trata, como nos han enseñado a pensar, que se va a dar una competencia, que nos hemos de pelear el mercado potencial, entre comillas mercado, por supuesto. De ninguna manera. Justamente porque no se trata de competir, por medio del diálogo es preciso llegar a acuerdos, incluso en cuestiones prácticas como fechas de ingreso a programas, por ejemplo, para no encimar unos con otros. Es más que necesario establecer diálogos, mirarnos y escucharnos para crear puentes. Saber qué se está haciendo en las diversas instituciones de educación superior. Por lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una posibilidad que es por la que optamos nosotras en la UAM, pero no es la única, la creación de estudios de posgrado. Otra posibilidad fundamental, a mi modo de ver, es la creación de cursos en todas y cada una de las licenciaturas, tanto en las ciencias sociales como en las humanidades y las ciencias otras. Esto es algo que se encuentra absolutamente subdesarrollado. Cuando hay alguna docente que se interesa en las cuestiones de género, se imparten dichos cursos. Cuando no, nada de nada. Simplemente desaparece la temática. La ya archifamosa transversalidad de género, supuestamente aplicada en las políticas públicas, debería de ser una realidad en la academia, lo cual significa que las cuestiones de género, en específico las cuestiones del género femenino, deberían de estar presentes a lo largo y ancho de todas las instituciones de educación superior. Nada más lejos de la realidad. Pienso firmemente que el interés por la condición de las mujeres debería de estar presente en las políticas universitarias para que desde ahí permearan toda la vida académica y académico-administrativa. Esto significa que se contemplara la creación de centros y programas de estudios de la mujer no solamente desde abajo, sino que también fuera un interés desde arriba, desde los órganos rectores y que en lo académico-administrativo el lenguaje de las universidades se generalizara de una vez y para siempre. Y que el conocido techo de cristal se estrellara. El lenguaje, todo en masculino, es una cuestión tan endémica, tan interiorizada, que además se concibe como neutro y que abarca siempre, supuestamente, a los dos géneros, sin que sea necesariamente así. Esta es una de las cosas que más trabajo cuesta erradicar. No hay solamente profesores, coordinadores, asesores, y por lo mismo, desde luego, que nuestras egresadas son todas licenciados, maestros y doctores. En la UAM cambiamos este asunto en los títulos, que el trabajo que costó, pero en otras cosas no se avanza considerablemente. El lenguaje, creo yo, es fundamental. Es un producto de estructuras muy profundas y estructurantes a su vez. De ahí que sea tan difícil alterarlo. Y de ahí también que no sea una cuestión de poca monta, de poca importancia, sino que es crucial su modificación, su generización. Es preciso no olvidar que la creación de centros y programas de estudios de la mujer, o incluso de posgrados, es también una forma de mantenernos, de mantener los guetos de estos estudios, de encapsularlos y marginarlos. En efecto, eso se intenta que suceda con suma frecuencia. Sin embargo, si bien la marginación en estos programas puede ser un peligro, también es cierto que desde estos bastiones se puede ir avanzando y creciendo en múltiples direcciones. Es fundamental que para lograr algún día la igualdad, nótese que utilizo la noción de igualdad, entre los géneros, se contemple la desigualdad actual. Es necesario conocer los problemas que aquejan a las mujeres para poderlos resolver. Por eso, y para eso, hay que estudiar, para llegar más y más profundo. Las políticas universitarias, sensibles a las cuestiones de género son importantes, son necesarias, pero los estudios, el conocimiento y su transmisión es imprescindible. Las primeras pueden facilitar lo segundo. De hecho, para eso existen. Pero las políticas universitarias no se transformarán si no hay gente en la academia que las haga cambiar. Las instituciones de educación superior en México están siendo cada vez más empujadas a que se contemple abrir espacios para estas temáticas, a menudo por factores externos, como las academias de otros países desarrollados y organismos internacionales que intentan ser incluyentes con la problemática de las mujeres. Las tareas fundamentales de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y la difusión. Por lo tanto, los centros y programas de las mujeres y de género deben atender estos tres aspectos. Pero con la enorme diferencia de que, en nuestro caso, no se pierde la mira, que es siempre la transformación de las condiciones de vida de las mujeres en todos y cada uno de los rincones de la existencia social y personal, interior y exterior, en sus cuerpos materiales e inmateriales. El estudio, el conocimiento, tiene una finalidad, si se quiere, bien determinada, bien clara. Ahora bien, las prioridades de que se enseña, de las prioridades de lo que se enseña, se investiga o se difunde han ido variando a lo largo del tiempo. Lo que en un momento se prioriza, en otro pasa a un segundo plano, y así, a menudo en concordancia con algunos de los intereses del movimiento social, de la práctica política. Sin embargo, lo que no ha variado a lo largo de los años es la necesidad, año tras año, investigación tras investigación, curso tras curso, de la imperiosa necesidad de justificar la importancia de estos estudios. Cierto es que en cada investigación que se realiza hay una parte que se llama precisamente justificación. Pero en el caso de las instancias universitarias, los cursos, las investigaciones, los posgrados y los centros o programas de estudios sobre las mujeres, hay que justificarlos con mucho más ahínco. Si se pretende abrir un posgrado sobre derecho penal, nadie va a exigir que se justifique a fondo. La importancia como que va de suyo. No así con un posgrado en estudios de las mujeres o de género. Este último, de género, lo sabemos bien, pasa bastante más fácilmente. Es más neutro, entre comillas, o incluyente. si se prefiere. Los dados aparentemente están menos cargados hacia algo de poca monta, como son las mujeres. Como decía al principio, nos ha costado mucho trabajo ir legitimando estos estudios en la academia. En la UAM de Xochimilco llevamos 30 años con el área de investigación y 15 con la maestría. Sin embargo, desde 89 se crearon los primeros diplomados y las primeras especializaciones. Tuvimos que pasar de ser, entre comillas, la bola de viejas locas, se cierra, y no éramos viejas entonces, a ser reconocidas con una cierta legitimidad como un programa de excelencia. En un reducido espacio universitario, hemos adquirido algo de respeto, pero en cuanto salimos de ese ámbito, la pregunta inmediata es, ¿estudios de la mujer? ¿Qué estudian ahí? ¿Cocina? ¿Corte y confección? ¿O qué? De ahí tal vez también, bien lo sabrán las que estamos metidas en eso, de ahí tal vez también que al optar por estudios de género se evite este engorroso asunto. La violencia hacia las mujeres ha existido desde siempre. Sin embargo, es hoy en día cuando se estudia y se investiga prioritariamente. Seguramente los monstruosos y reiterados feminicidios han sido parte de la razón. En cambio, los derechos de las mujeres como tales, como derechos humanos, se estudian relativamente poco. Otro gran tema que se estudia hoy en día en México y en otras partes del mundo, como los Estados Unidos, Francia y España, y en algunas partes de América Latina, es el cuerpo. El cuerpo de las mujeres desde múltiples ángulos. Esta, desde luego, no es una temática totalmente nueva, ya que desde los años 70 se viene contemplando, pero quizá no había tenido tanto auge como hoy en día. A riesgo de dejar cuestiones importantes fuera, creo que la tríada privilegiada hoy en los estudios feministas es violencia, cuerpo y política, o lo político. Casi todo lo que se investiga tiene que ver con uno o varios de estos campos. Pero, en su gran mayoría, no se trata de reflexiones teóricas sobre estas temáticas, sino de estudios empíricos. Es, sin duda, en el terreno de las ciencias sociales, la antropología y la sociología, y de algunas humanidades, como la psicología y la historia, en donde más trabajo se está haciendo desde el feminismo. Muy escaso es aún en la filosofía. En la estética, prácticamente nada. En la ética y la moral, un poco más. Y el resto de las disciplinas se encuentran un tanto salpicadas por el interés en esta temática, las mujeres y las relaciones entre los géneros, o este enfoque, el feminista. A riesgo de seguir en un esquematismo indeseado, quisiera señalar que también en el campo de las artes visuales vinculadas al feminismo en México hoy en día, aparecen estos tres temas, violencia, cuerpo, política, como los privilegiados, que de ninguna manera los únicos. Y bueno, el aspecto político es más que evidente que tendrá que estar presente en cualquier enfoque feminista, puesto que el feminismo es por definición, entre otras cosas, una filosofía política. Como mencioné antes, la investigación siempre ha estado mucho más avanzada que la docencia en los estudios de la mujer. Las investigaciones en ciencias sociales y humanidades no han parado de avanzar en las disciplinas que he mencionado, sobre todo. Es importante señalar, sin embargo, que lo que se ha hecho y se hace es fundamentalmente investigación empírica, estudios de caso. Y la parte reflexiva y de teoría ha quedado un tanto rezagada. Esto puede tener varias razones o explicaciones. Una de ellas, que no la primera, es porque dentro del movimiento feminista, por mucho tiempo, se despreció la teoría. Se privilegiaron los trabajos que se enfocaban a descubrir